La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto en una emisión más de Metrópoli al Día. Estamos llegando al viernes, por fin, viernes 4 de octubre de 2024. Espero que tenga usted un gran fin de semana, que esta semana también haya sido muy buena para usted, con buenos números y resultados, en fin. Espero ahora sí que todo lo que usted haya visualizado y que haya trabajado por ello, pues le esté rindiendo frutos. Muchas gracias, de verdad, por acompañarnos. ¿Qué le parece si vamos iniciando entonces con el resumen informativo? Localizan con vida a los 4 indígenas de Mezquitic reportados como desaparecidos tras ser privados de la libertad por un comando armado. Derechos Humanos continuará la investigación sobre el caso.
Estaremos recibiendo los informes que fueron solicitados para determinar cuáles fueron las acciones y protocolos realizados por cada una de las autoridades que lo hayan hecho.
Ante la suspensión del servicio de la empresa concesionaria, el gobierno de El Salto realiza por sus propios medios el servicio de recolección de basura. Autoridades de Tlaquepaque inician la rehabilitación de Camino Real a Colima tras las quejas de automovilistas que circulan por la zona. Culpan al gobierno estatal de la falta de mantenimiento.
Ante la falta de atención del gobierno del estado, ya que esta vialidad le pertenece, decidimos nosotros intervenir, ya que esto conflictuaba la circulación, la vialidad se veía interrumpida.
Grupos protestan a favor y otros en contra del aborto en Jalisco, afuera del Congreso del Estado. Localizan a familia de Aguascalientes reportada como desaparecida desde el pasado 29 de septiembre. La Fiscalía del Estado confirma que militares participaron en el robo a una casa en Tlajomulco.
Todo indica que sí hay participación de algunos compañeros del ejército. Te digo, es información que se trabajó de manera coordinada con los mandos aquí de la zona.
Policía Vial desplegará operativo este sábado por el clásico tapatío en las inmediaciones del Estadio Akron. Les saludamos con muchísimo gusto esta tarde, mi compañera Berenice Flores, lista, ya veré, para contestar sus llamadas telefónicas, los números 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 están a sus órdenes. De igual manera el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 19 62. Mi compañero César Preciado es el encargado esa tarde noche del control de audio y ante ese micrófono le saluda su servidora Mercedes Altamirano. Reporte meteorológico, tenemos que los remanentes de la depresión tropical 11E siguen dejando lluvias fuertes en el sureste mexicano, mayores acumulados en Oaxaca y Veracruz y el sur de las costas de Guerrero, estados de la región centro del país con lluvia también pronosticada para este día, mientras que las regiones de occidente, noreste y noroeste hemos tenido tiempo estable, cielo mayormente despejado y temperaturas cálidas. Jalisco, el estado con cielo despejado, temperaturas agradables, algunos episodios de lluvia de corta duración hacia la tarde y noche en el sur del estado. Y en lo que se refiere al área metropolitana de Guadalajara, alcanzamos una máxima de 29, hemos tenido cielo parcialmente nublado, y para esta tarde-noche no hay probabilidad de lluvia. El sol se estará ocultando a las 6 de la tarde con 38 minutos. Que por cierto, las recientes lluvias en Jalisco han elevado significativamente el nivel del lago de Chapala, que ahora supera el 60% de su capacidad total, de acuerdo a lo que reporta la Comisión Estatal del Agua. Este incremento representa un aumento superior al 10% comparado con el último dato registrado el pasado 31 de agosto. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Ojalá que sea una buena tarde para usted en todos los sentidos, particularmente cuando pues se sabe que terminando la jornada y mañana no se trabaja. Yupi, viva la fiesta, ¿cómo no? Nada más con cuidado. Vámonos a la pausa comercial y ya regresamos con usted. Vamos iniciando entonces, ahora sí, a desglosar la información de lo más relevante que se ha generado este día. Ha habido una protesta, o vaya, dos protestas en paralelo, una a favor, otra en contra del aborto en Jalisco, ahí en el Congreso del Estado. Usted sabe que el Congreso tiene por ahí pendiente despenalizar el aborto en la entidad. Mi compañero Héctor Escamilla Ramírez le ha estado dando seguimiento y nos dice cómo pues ha estado esta protesta allá afuera del Congreso del Estado y qué van a hacer los diputados. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte. Bueno, recordar que el Congreso del Estado desde abril de este año estaba obligado a dos asuntos en particular. El primero de ellos, la despenalización del aborto, armonizar el Código Penal de Jalisco, esto por una resolución de un tribunal colegiado. Ya era un asunto agotado, era una sentencia en firme de que el Congreso tenía que eliminar la penalización del aborto en el Código Penal de Jalisco. Sin embargo, recordemos que estos temas controversiales y el costo político que pudiera acarrear en un proceso electoral hizo que los diputados estuvieran pateando el tema y hasta pues ya casi al finalizar la legislatura. El 1 de noviembre se van, y si no lo hacen antes del 1 de noviembre estarían cayendo en un desacato y claramente en una sanción penal. Eso por un lado. También están obligados a acatar una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un incidente de acción de inconstitucionalidad, donde los ministros de la Corte definieron que esta reforma que se hizo en 2021, que eliminaba del Código Civil las infancias trans, que no es otra cosa que el derecho de menores de autogestionarse e identificarse con el género donde se sientan más reconocidos, pues recordemos que cuando se hizo, de hecho se aprobó el matrimonio igualitario, se proscribieron las terapias de conversión, en esa misma sesión también se eliminaron las infancias trans. Entonces lo que la Corte dijo, eso no estaba bien, se tiene que reincorporar al Código Civil, y de tal manera que eso es otro asunto que también se estaría acatando hoy. Va a sesionar más tarde el Congreso. Lo que es único que sucedió hoy por la mañana fue pues el establecimiento de una comisión especial conformada por 5 legisladores. Estos legisladores pues básicamente sacaron adelante el dictamen que establece la despenalización del aborto como tal. Básicamente solamente pone algunas condiciones para el aborto, eso sí, es decir, no se puede abortar después del tercer mes de embarazo. Está prohibido que una persona obligue a otra a abortar, su pena de cárcel que va de 3 o 4 hasta 6 años de prisión. Se elimina, por ejemplo, las motivaciones para que una mujer pueda ser encarcelada. Si la mujer decide abortar bajo este principio, que no sea después de los 3 meses, pues es inimputable el delito de aborto. También, por ejemplo, claramente se elimina cualquier sanción si el embarazo es producto de una agresión sexual. Se eliminan varios elementos que han sido, digamos, los controversiales, pero en lo general el aborto ya no va a ser un asunto punible. Vamos a escuchar lo que dice el legislador Enrique Velázquez, que participó en esta comisión, sobre que eventualmente pues tendrá que hacer más ajustes y acomodos para atender también el tema de la salud de las mujeres. Por lo pronto es atender lo que dicen los tribunales en esta materia de despenalizarlo. Escuchemos lo que dice Enrique Velázquez.
Sí, claro. Ahorita nada más es la reforma del Código Penal. Y ya con eso inicia la despenalización. Luego tenemos que hacer una serie de procedimientos para la regulación y la atención a personas que soliciten la interrupción del embarazo.
Y además de este asunto del embarazo, la sesión que será más al rato, que están todavía en la estira y afloja, tiene que ver con el nombramiento de algunos magistrados del Poder Judicial que se encontraban atorados por litigios. Al parecer van a sacar, digamos, en fast track este asunto que se encuentra atorado, pero bueno, eso reitero, la sesión iniciará más tarde. En lo que se lleva a cabo esta negociación en el tema del aborto, pues esta mañana se llevaron a cabo manifestaciones tanto a favor o en contra de esta despenalización. Por un lado estuvieron grupos de derecha, el Frente Nacional por la Familia, que estuvieron manifestándose allá en el Congreso del Estado. Ellos acusan, los que están en contra, que el Congreso dice no tiene por qué ser achichincle del Poder Judicial, que no necesariamente tienen que acatar esta resolución, lo cual es falso, sino sería un desacato, que podían incluso alargar este tema o este procedimiento de reforma, y que pues otro reclamo importante es que demandan que la votación que se vaya a hacer, todo apunta que va a ser por cédula, es decir, secreta. En otras palabras, los diputados no van a decir quién votó a favor o quién en contra, simplemente se van a sumar votos a favor o en contra, igual que como pasó con el matrimonio igualitario. Vamos a escuchar, si te parece, lo que dice Juan Cedillo del Frente Nacional por la Familia, que está claramente pues criticando que el Poder Legislativo vaya a acatar esta despenalización.
No hay desacato. Lo que pasa es que es una herramienta para engañar, para amedrentar y para llevar a cabo un madruguete legislativo que lo peor del caso es que lo quieren hacer con voto oculto, secreto.
Pero pues claramente es un desacato, es decir, si uno no tiene una autoridad judicial, es desacato, es un delito, es pena para el funcionario. Pero bueno, ahí es lo que ellos argumentan. Por el otro lado están los grupos feministas, quienes dicen que sea a favor o escondido el voto, mientras salga, que ya hagan caso a lo que debieron haber hecho desde el mes de abril los diputados, porque estas reformas, dicen, va a garantizar derechos sexuales y de decisión para muchas mujeres. Escuchemos lo que dice Patricia Ortega, también activista de los derechos de las mujeres.
La verdad es que nosotras ya, si es secreto, lo hacen público o no, pues nos parece lo menos importante. Lo que nos parece sumamente importante es que las mujeres no tengan barreras ni obstáculos para poder ejercer una decisión.
Y bueno, ahí la situación, siguen las manifestaciones al exterior del Congreso, mientras en el interior está este estira y afloja, ya no tanto por el tema del aborto, que finalmente lo van a sacar adelante por el asunto de que ya es un mandato judicial, o sea, no les queda margen de maniobra. Más bien es el estira y afloja político por el tema de las magistraturas, que estarían lanzando una nueva convocatoria en Fast Track para poder sacar estas designaciones antes de que acabe esta legislatura, que es un asunto que también está atorado, que también tiene mucho manoseo político, pero bueno, finalmente es otro asunto controversial que llama la atención. Viernes en la tarde, viene fin de semana, la agenda se calma, es decir, todo apunta que sí. Cuando por lo general hay un tema que decimos los reporteros, cuando los ayuntamientos sesionan o los congresos o en general hay un evento, pues lo que se pretende más que nada es que se note lo menos posible, y todo apunta que algo tiene que ver en esta ocasión el Congreso, y son cuando salen los temas buenos. Habrá que estar pendiente de esta sesión del Congreso en la noche. Meche, muy buenas tardes.
¿Cómo, para qué hora calculas que tengamos humo blanco en algo?
Pues la transmisión la dejaron, por ejemplo, abierta en la sesión extraordinaria. La primera parte se abrió a las 11 de la mañana, 12, un poquito más tarde. Esto se asoma que estará saliendo a lo mejor después de las 8 de la noche o 9 de la noche, si es que tenemos suerte.
Te agradezco la información, Héctor.
Buenas tardes, hasta luego.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Héctor Escamilla Ramírez. Vayámonos hasta Acapulco, donde el suministro de agua ha escaseado tras los daños que dejó la semana pasada el huracán John, lo que ha obligado a los habitantes de varias colonias a extraer agua de pozos y ríos para cocinar, bañarse y en algunos casos inclusive hasta beber. El suministro de agua en el puerto comenzó a mejorar después del huracán Otis en el 2023, pero el impacto de John agravó la problemática. Integrantes del Gabinete Federal y autoridades de Guerrero sostuvieron una nueva reunión para trazar la estrategia de apoyos y solucionar el suministro de agua potable, además de continuar con el censo de daños que dejó el ciclón. Esta mañana, precisamente, la presidenta de la República anunció cuáles van a ser los apoyos a los damnificados allá en Guerrero y Oaxaca, inclusive, y también habló de los censos. ¿Cuántas viviendas resultaron afectadas? También esa información se proporcionó y, por supuesto, mi compañero Arturo García Caudillo es quien nos tiene todos los detalles. Arturo, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente hoy la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó acerca de las afectaciones que había dejado el huracán John a su paso por el estado de Guerrero. Ya saben que ingresó por Markelia, en los límites con el estado de Oaxaca, afectó también a Oaxaca e incluso a zonas de Michoacán, pero básicamente esa región de la costa chica de Guerrero fue probablemente la más afectada, y luego regresó hacia la costa convertido en tormenta tropical, porque había bajado de categoría, volvió a subir, tomó fuerza, y las lluvias que dejó pues volvieron a pegarle con fuerza a Acapulco. Hace casi un año, en octubre 24 del año pasado, Otis golpeó con fuerza al puerto y ahora pues los habitantes ya no sienten lo duro sino lo tupido. Y pues bueno, de acuerdo a lo que explicó Laura Velázquez, es Acapulco la zona, el municipio donde más afectaciones hubo, y ya sumando lo ocurrido en la Costa Chica, en la Costa Grande, en la sierra, en la montaña, en el centro de Guerrero, pues la verdad es que fue un golpe muy fuerte el que sufrió Guerrero. Pero escuchemos a Laura Velázquez, la Coordinadora Nacional de Protección Civil.
Asimismo, es importante mencionar que se dividió un análisis en Acapulco de dos zonas, evidentemente en la zona urbana del puerto y otra en la zona rural afectada. Aquí se estima una afectación promedio de 39.941 viviendas y 127.000 personas. Lo anterior son 39 colonias en la zona urbana y 18 localidades rurales.
Y decíamos, a esto hay que sumarle la afectación a 27.000 viviendas en la Costa Chica, la Costa Grande, la región de la montaña, Tierra Caliente, la sierra y el centro de Guerrero, para afectar a un total de 108.000 personas. Pero lo más lamentable justamente fue lo ocurrido en Acapulco, que bueno, solíamos decir que era el paradisíaco puerto de Acapulco, y ahora desgraciadamente pues ya no podemos decir lo mismo de este, que en un momento dado pues era el destino turístico por excelencia en nuestro país. Pero comenzó ya también el censo del bienestar, o de la Secretaría del Bienestar, para adjudicar apoyos, para entregar apoyos a los afectados. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum que de primera lo que les van a entregar son apoyos para limpieza equivalentes a 8,000 pesos.
Bienestar ya está, a partir del día de hoy inicia su visita casa por casa en las colonias más afectadas de Acapulco y en todos los municipios de Guerrero y también en los municipios de Oaxaca, que son 22 municipios afectados. A partir de este censo se va a dar un apoyo de limpieza de 8,000 pesos. Y después, una vez revisado cuáles son las afectaciones, pues se daría el siguiente apoyo a la población. Y al mismo tiempo están llegando maquinaria de Sedena y de Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para hacer una limpieza integral del puerto de Acapulco.
Y bueno, lo que decíamos después de la suma de las afectaciones en Acapulco y en el resto del estado, fueron más de 67.000 viviendas las afectadas, así es que vayan haciendo cuentas. Primero serán 8.000 para limpieza y después ya recibirán apoyos, seguramente en insumos muy parecidos a lo que ocurrió con Otis, que les entregaron estufas, refrigeradores, utensilios de cocina, etcétera, etcétera, etcétera. Suponemos, porque eso no lo explico, pero que eso va a ser así. Y decía justamente la presidenta Claudia Sheinbaum que está trabajando ya para tratar de recuperar las plantas potabilizadoras, porque las dos quedaron bajo el agua, las dos que hay en Acapulco, y ahora lo que están haciendo es repartir el agua con pipas. Pero bueno, es un tema que, pues repito, ocurrió hace un año o casi un año, y ahora pues digamos que las autoridades en general tienen la experiencia de lo ocurrido y más o menos deben saber por dónde o cómo prestar ayuda. Mi reporte, Mercedes.
Te lo agradezco enormemente, Arturo. Este fin de semana no hay pretensión de algún nuevo viaje de la presidenta, ¿verdad? Acapulco, que se sepa.
No, hizo dos consecutivos, miércoles y jueves. Uh-huh. Hoy está en Veracruz para conmemorar los 200 años de la Constitución de 1824 y no dijo que fuera a regresar a Acapulco.
Te agradezco enormemente la información, Arturo.
Al contrario, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues una situación sin duda alguna complicada, efectivamente, la que está viviendo Acapulco, que medio quería sacar, digámoslo así, la cabeza luego de lo de Otis, cuando llega John y no le da esta oportunidad. Estamos hablando, pues, de afectaciones a 68, por ejemplo, de los 85 municipios de Guerrero, como ya nos decía mi compañero Arturo García Caudillo. Se reportan 7 puentes gravemente dañados, 167 deslaves, afectaciones en 98 inmuebles del sector salud. En cuanto a viviendas, 801 casas resultaron dañadas, 394 de ellas inundadas, 252 con techos volados y 155 con paredes colapsadas. Es decir, hay una situación que no es nada sencilla para Acapulco. Acapulco, al que le llueve sobre mojado. Este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
No había pasado ni un año desde el impacto del huracán Otis en Acapulco, Guerrero. No habían cerrado las heridas, no se había recuperado lo perdido, no se había podido regresar del todo a la normalidad cuando la naturaleza se ensañó de nuevo con este destino turístico y su población. No había pasado ni un año cuando John golpeó a este territorio guerrerense. Fue el lunes 23 de septiembre cuando John, como un huracán categoría 3, golpeó la costa de Guerrero. Lo hizo entre Copala y Punta Maldonado. Sus fuertes vientos y lluvias torrenciales afectaron a varias poblaciones. Otra vez, Acapulco se convertía en nota internacional. Otra vez, el dolor entre sus habitantes. Esto decía en entrevista con N+, Concepción Padilla.
Estamos en una situación muy desesperada. Somos más de 120 familias que vivimos de estos patrimonios caídos. De verdad que dan ganas de llorar. Jamás habíamos visto una cosa como esa, la verdad.
Transcurrían los días y el recuento de los daños era cada vez más crítico. Varias zonas del puerto continuaban prácticamente bajo el agua, al tiempo que se incrementaba con el transcurso de las horas la cifra de víctimas mortales. Una treintena hasta el momento, de acuerdo con el reporte de las autoridades. Y ante la tragedia, echarse para adelante porque no queda más, decía Hilaria Gómez a Uno TV.
De rescatar lo poquito que se pueda para poder empezar, si podemos empezar, porque mira, está destruido el revolcadero. El revolcadero prácticamente se acabó, pero Dios nos permitió estar vivo y a lo mejor tenemos la esperanza de que vamos a levantarnos. Y hay que seguir adelante y tener fe que nos vamos a levantar en que sea despacio.
Y después de la tormenta, el caos, el desabasto, la falta de apoyo, la imperiosa necesidad de brindar ayuda humanitaria a quienes lo volvieron a perder todo o casi todo. Acapulco era, es, nuevamente una zona de desastre. Este es el testimonio de Fulgencio Sánchez compartido a Milenio. Una vez más, perdió su patrimonio.
Pues se dio una piedra y se trajo la casa completamente, todo se lo trajo.
¿No quedó nada?
Nada, no, lo que me decían que me regalaron, se lo llevó, los 4 rotoplas, se lo llevó, no me dejaron nada.
De acuerdo con algunas mediciones, en 4 días, John dejó caer sobre Acapulco la lluvia que se registra durante todo un temporal. Deslaves, inundaciones, puntos incomunicados era la constante. Miles fueron evacuados ante la tragedia. Este es un testimonio compartido a Telemundo. Es la tristeza, la desesperación de quienes claman ayuda.
Todavía se inundaba mi casa. Aquí que normalmente que tenías la sala.
Mi sala, mis camas.
¿Eso lo perdiste?
Sí, porque se me mojaron y nada más aquel colchón nos subimos a unas cajitas.
Autoridades municipales estiman que se requieren alrededor de 50 mil millones de pesos para levantar una vez más Acapulco, para recomponer la ciudad tras el impacto de los huracanes Otis el año pasado y John hace apenas unos días. En Acapulco llueve sobre mojado. Prácticamente al cierre de su administración, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometía apoyo a las 15.000 familias que resultaron afectadas en Acapulco. Hablaba sobre la distribución de alimento, despensas y servicios médicos.
Estamos atendiendo a damnificados de Acapulco. Está la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, Protección Civil, la Secretaría del Bienestar. Está bajando el agua, mejor dicho, ya bajó el agua en las colonias inundadas.
El impacto del meteoro se convirtió también en el primer desastre natural al que debe hacer frente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Así lo anunciaba durante su toma de protesta como jefa del Ejecutivo Federal.
Aprovecho para decir
que el día de mañana por la tarde estaremos en Acapulco para dar continuidad a la atención inmediata que ha dado el gobierno de México. Y apoyaremos, como siempre lo hemos hecho como gobiernos humanistas, a todas y a todos los damnificados de Guerrero y de otros estados.
En tanto, la población continúa a la espera del apoyo necesario para solventar necesidades básicas y, pasada la crisis, el respaldo para ponerse de pie, nuevamente de pie. John es el décimo ciclón de la actual temporada de huracanes en el Océano Pacífico y el segundo que toca tierra en México. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena y así lo que está sucediendo en Acapulco, Guerrero. Vamos a hacer una pausa comercial. Les recuerdo, como siempre, nuestros teléfonos en cabina 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, o si usted prefiere el WhatsApp o el Telegram, estamos en el 33 11 55 19 62. Volvemos. Le recuerdo nuestros teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 por si usted desea comunicarse con nosotros. Acá esperamos entonces sus puntos de vista, sus aportaciones, que siempre son valiosas para este espacio, para pues nutrirnos, digamos, en la conversación de las diferentes ideas. Eso sí, siempre y cuando sea con respeto, por supuesto. Y vayámonos ahora con mi compañero José Luis Escamilla, quien ya está en la línea telefónica, porque localizaron con vida a los cuatro indígenas de Mezquitic que estaban reportados como desaparecidos y que eran, digamos, los únicos que faltaban de 12 que habían sido privados de la libertad. Mi compañero José Luis Escamilla nos actualiza esta historia. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, José Luis.
Gracias, Meche. ¿Cómo estás? Buenas tardes. No sé si el compañero que sea como operador le podría subir un poquito el retorno, por favor, porque casi no te escucho. En vez de mientras, bueno, platicarte de lo que tiene que ver justamente con este caso de los indígenas de la población de San Andrés Cuamiata, municipio de Mezquitic, que estaban reportados como desaparecidos. Un caso al que tú sabes le hemos dado seguimiento durante prácticamente toda la semana y que comienza primero con un reporte de 12 personas desaparecidas allá en Mezquitic, primeros 12. Luego indicaban de 8, que porque 4 habían sido localizadas. Y luego dijeron que nada más quedaban 4 personas desaparecidas. Bueno, ya hoy por la mañana el gobernador Enrique Alfaro y la propia Fiscalía de Jalisco confirmaban que habían sido localizadas con vida ya todas las personas que habían sido reportadas como desaparecidas. Estamos hablando de 3 hombres y una mujer que fueron encontrados con bien hoy muy temprano. Quienes estaban desaparecidos son José Ángel Bautista Robles, Salvador Parra Robles, Elionso Muñoz Díaz y Olivia Parra. Estas 4 personas son las que estaban reportadas como desaparecidas de un grupo, como te digo, que inicialmente era de 12, pero que aparentemente no eran 12, y me explico. Hoy tuve oportunidad de hablar con el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, quien dice que la fiscalía como tal solamente tiene conocimiento de que eran 5 personas las desaparecidas. Las 5 ya fueron localizadas, pero formalmente solo había denuncia por 5 desaparecidos. Los mismos ya están reunidos con sus familiares. Así que bueno, para la fiscalía, como te digo, no eran 12, eran 5, y los 5 ya fueron encontrados con bien. Escuchamos si te parece el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz.
Nunca se confirmó, primero dijeron que 12, luego bajó a 8. Finalmente la información que se tuvo fue la última, que es con la que estamos trabajando. 4 personas que se localizaron y una que ya había estado liberada. Entonces, técnicamente serían 5 personas de las que tuvimos datos.
Ahí lo que decía el fiscal estatal Joaquín Méndez Ruiz en torno a este tema. A finales de septiembre, Meche, hubo un caso de una persona indígena también guirábica de la región que murió, fue asesinado y calcinado. Le colocaron encima unas tablas de madera, le arrojaron algún combustible y le prendieron fuego. Descarta de momento la fiscalía que este homicidio pudiera tener alguna relación con la desaparición de estos indígenas en el municipio de Mezquitic, en el poblado de San Andrés Huamiata. Con quien también tuve oportunidad de hablar el día de hoy fue con el director de quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Raúl Bermúdez Castellanos, quien decía que, bueno, a pesar de que estas personas fueron encontradas con bien y con vida, continuarán las investigaciones, esta acta de investigación de oficio que inició la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y es que la investigación se encuentra en un momento en el que el gobierno del estado le tiene que presentar un reporte a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para explicar qué es lo que se ha hecho en esta materia de la desaparición de estas personas. Escuchamos, si te parece, al director de quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Raúl Bermúdez.
Informarte que esta acta de investigación por parte de la comisión se encuentra aperturada, y es que nosotros, así como lo marca la ley, en un término de 8 días naturales estaremos recibiendo los informes que fueron solicitados para determinar cuáles fueron las acciones y protocolos realizados por cada una de las autoridades que lo hayan hecho.
Ahí lo que decía el funcionario de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y bueno, lo que son las cosas, ¿no? Por parte de esta comunidad wixárika, nadie ha presentado una queja formal por la desaparición de estas personas. Quejándose por temas de seguridad, tampoco ha habido tal por parte de la comunidad wixárika de Mezquitic, de San Andrés, Huamiata. Así que bueno, la comisión está prácticamente trabajando a ciegas porque ningún poblador ha presentado alguna queja formal en torno a estos acontecimientos. Mi reporte, Meche. Buenas tardes.
Pues bueno, vamos a esperar, José Luis, porque pues ciertamente que desaparezcan 12 personas así nada más de un plumazo y que luego aparezcan, pues no sé, te llena de tantas dudas de qué es lo que sucede, cuál es la intención, cuál es el objetivo de un hecho así.
Sí, por supuesto. ¿Cuál fue la intención de conservarlos en cautiverio
sí.
durante todos estos días? ¿Fueran 12 o fueran 5? ¿Cuál es la intención? Sobre todo si consideramos que es una zona pues que está marginada, es una zona donde no, tú no pudieras decir, bueno, es que los privaron de la libertad para sacarles dinero o para obtener alguna situación. Lo único que se me antoja, y eso es una opinión personal, lo único que se me antoja como viable es que pudiera ser alguna especie de agresión con la intención de que no se quejaran de hechos delictivos de la zona, que les facilitaran caminos, que les facilitaran gente. No sé, es lo que más se me podría ocurrir, pero sí, la realidad es que no puede ocurrir, no puede pasar de que de repente te desaparezcan a 5 personas así nomás por nomás.
Sí, exactamente, así nomás por nomás. Te agradezco enormemente, José Luis Escamilla.
Hasta luego, buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo Metrópoli al Día. Le invitamos a que, si es de su interés comunicarse con nosotros, lo haga, por favor. Siempre nos gusta recibir precisamente sus puntos de vista, sus comentarios, y aquí estamos para atenderle. Y hablando precisamente de los comentarios, nos dice Pedro Torres, ¿cuándo se abre el registro para la ayuda de bienestar de 63 a 64 años? El lunes, señor Pedro Torres, pero es únicamente para mujeres. Únicamente para mujeres. Socorro González dice, por Jesús García cruza con federalismo. Hay un hoyo bastante grande, parece un socavón, ya tiene 2 meses y no lo arreglen. Todo Jesús García está terrible, lleno de baches. Pues creo que aquí está la llamada precisamente para la autoridad ahí en Guadalajara, que puedan checar qué es lo que está sucediendo con este socavón, que lo atiendan, por favor. Nos dicen también, no les da vergüenza a esas disque muy feministas defender el aborto, pero con los animales muy condescendientes. Son auténticas hipócritas. Su madre las debió abortar, Jesús Arreola. Oiga, don Jesús, perdón con todo respeto, pero por lo que veo usted está en contra del aborto, pero al mismo tiempo ojalá que esas mujeres las hubieran abortado sus madres. Entonces, ¿cuál es su postura realmente, señor Jesús Arreola? Perdón, no entendí. No encuentro dónde está la congruencia. No lo entiendo, pero bueno, le agradezco su comentario. Genaro Guadalupe dice no al aborto por libertinaje e irresponsabilidad, solo solicitado médicamente y con su respectivo papelito de estudios que avale realizarlo. Nos dicen también, quiero hacer un comentario, acudí a hacer la renovación de permiso ambulante a tianguis y comercio en espacios abiertos, pero con la novedad que es nueva administración, piden, si no va el titular, 1, carta poder, 2, copia del INE del titular del permiso, 3, copia del INE de quien va a renovar el permiso, 4, copia del INE de los 2 testigos que firmaron en la carta poder. No sé para qué piden tantos requisitos si el Ayuntamiento de Guadalajara deja trabajar sin permisos y las personas que queremos pagar y estar en regla piden casi el acta de defunción. Las oficinas están en el segundo piso, imagínense cómo suben los adultos mayores. Pues sí, a veces son esas cosas como extrañas un poquito que no entiende uno, ¿no? Que quiere uno estar, digamos, en regla y efectivamente hasta el acta de defunción nos andan pidiendo y a otros tranquilos por la calle. Así son las cosas de contradictorias a veces, lamentablemente. Saludo a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, siempre también pendiente de cuestiones muy propias de lo que sucede en la comunidad. Hay dos temas en este momento, el Salto que está recogiendo la basura con sus unidades propias y quejas que hay de vecinos por la construcción de edificios en la zona del Parque San Rafael. Este, digamos, es las dos historias que tienes para nosotros en este momento y te escuchamos, Héctor Escamilla.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio. Bueno, como bien mencionas, comentar esta situación que se está presentando en el municipio del Salto. El pasado 20 de septiembre, el ayuntamiento tomó la determinación de cancelar de manera anticipada el contrato de recolección de basura que se tenía con la empresa Eco 5, que es filial de CAPSA. El ayuntamiento argumentó que esta empresa no estaba cumpliendo pues con los encargos, con los requerimientos básicos que establecía el contrato, y es por ello que decidieron pues suspender este servicio, requisar lo que son los camiones de esta empresa, son 10 unidades, y guardarlas en un espacio propio. Ahora, a partir de esta situación el 20 de septiembre, que es importante señalar, fue en la pasada administración, le dejaron una papa caliente al nuevo gobierno de la Nena Farías, ahí en El Salto, y finalmente lo que está informando el ayuntamiento es que, si bien pues el municipio pudo haber dado marcha atrás a esta cancelación de contrato, pues al contrario, el municipio se está haciendo cargo del servicio de recolección de basura por sus propios medios. Salieron ya varias unidades, se han recolectado ya más de 1,000 toneladas de basura en los últimos días, particularmente en fraccionamientos y colonias donde hubo reportes de deficiencia: Santa Rosa del Valle, San José del Castillo, el Castillo como tal, Las Lilas, Cima Serena, entre otras, donde durante las últimas semanas estuvo acumulando gran cantidad de desechos sólidos. A decir del ayuntamiento, en próximas semanas, en próximos días, se espera que la situación ya se encuentre regularizada en el municipio del Salto, donde, igual que en otras zonas de la zona metropolitana, hay que decirlo, pues también están teniendo problemas con la recolección por los conflictos que se viven con la empresa CAPSA Eagle. Eso por un lado. Y bueno, también comentar una situación que tiene que ver con, pues podemos decirlo, con servicios públicos, que es con la movilidad. Resulta que hemos dado seguimiento a esta situación que se ha estado presentando allá en el Parque San Rafael, particularmente el desarrollo inmobiliario conocido como Gran San Rafael. En este, los vecinos, a través de amparos, lograron la suspensión de un complejo de torres departamentales que afirmaban tenían graves problemas medioambientales y sociales a esta zona de San Rafael. Esto porque estos edificios se están construyendo donde antes era el Club Chivas. Sin embargo, bueno, se cambió la vocación del terreno, se empezaron las torres de departamentos, y recientemente los vecinos denunciaron que, si bien ya no estaban construyendo los departamentos, pues sí estaban haciendo un desarrollo inmobiliario. Es un complejo de 105 casas que pues ya ha generado algunos problemas con los vecinos. No obstante, pues hay una nueva denuncia, un nuevo señalamiento en contra de esta construcción, porque originalmente el proyecto, el render, incluso los mapas, establecían que este fraccionamiento tenía una salida. Esta salida da hacia lo que es Avenida Historiadores. Sin embargo, detectaron hace unos días, se llevó a cabo el derrumbe de una barda que da hacia la calle de Juan S. Castro. Esta calle, pues cortita, desemboca en José Rubén Romero, e igual termina en Avenida Historiadores. Pero eran calles privadas, eran calles, digamos, cerradas, que tranquilizadas además, que finalmente pues les tumbaron este muro que va a estar haciendo la conexión con historiadores y va a generar, dicen ellos, problemas viales importantes en la zona, porque son calles que no están preparadas para recibir de golpe pues la habitabilidad de 105 hogares. Entonces, pues está esta inconformidad, nueva inconformidad allá entre los vecinos del Parque San Rafael. Hay otras observaciones que estuvieron haciendo estos vecinos, por ejemplo, que se están podando árboles de manera, pues sin permiso del ayuntamiento, para darle vista a este fraccionamiento. Sin embargo, por lo pronto, pues el reclamo es que estas aperturas nuevas de nuevas vialidades, que no estaban en el proyecto original, dicen van a acarrear problemas sociales, no se socializó como tal, perdón la redundancia, con los vecinos, y pues ahora lo que están reclamando es que se vuelva a colocar este muro en esta calle que daba hacia la calle Juan S. Digo el nombre de nuevo, es la calle Juan S. Castro, la que estaría afectada por esta apertura del muro allá en la zona de Gran San Rafael. Esta es la información, Meche, muy buenas tardes.
Pues caray, otra vez el tema ahí en esta zona, ¿no? Ahora con estas construcciones, Héctor, de veras que, pues no sé, entiendo que haga falta casas, pero pues como que muchas veces lo que se hace es tener estos edificios que a veces se vuelven hasta elefantes blancos, ¿no? No hemos entendido por qué realizar ese tipo de edificios verticales para que no exista realmente el cliente o el consumidor de estos espacios.
Sí, y ahora como finalmente ellos con recursos judiciales no impidieron el tema de construir las torres, pues lo hicieron ahora horizontal, o sea, es una nueva colonia, literalmente hay 105 casas nuevas, que pues los vecinos dicen no hay manera de sostenerlos con recursos públicos, o sea, con servicios públicos sin que nos afecten, agua, electricidad, recolección, vialidades, sin que les afecten a los vecinos de las zonas contiguas. La realidad es que pues también es muy difícil poderse oponer ya al desarrollo inmobiliario, en el sentido de que si ven una reserva territorial, un poquito de terreno disponible, pues van a tratar de fincar ahí. Entonces, pues problemas que se presentan viviendo en las grandes urbes.
Efectivamente, pues a ver, ¿dónde está la autoridad también? ¿Dónde está la planeación del crecimiento en esta ciudad que a pesar de las malas experiencias que tenemos por la falta de planeación, parece que, bueno, pues si ya la regamos, sigamos regándola, pues ya qué, ¿no?
Así es, así es.
Gracias, Héctor.
Buenas tardes, hasta luego.
Que estés muy bien, Héctor Escamilla Ramírez, con la información. Y ¿tenemos pausa? Ah, no, ok, seguimos. Sí, todavía tenemos unos minutitos antes de ir al noticiero Notisistema de las 7. La Secretaría de Obras Públicas de Tlaquepaque inició la rehabilitación del pavimento en Camino Real a Colima a través de un operativo de bacheo, luego de las quejas de los automovilistas que circulan por la vía. La rehabilitación se ejecutará en 4 etapas durante octubre, desde el periférico sur hasta los límites con Tlajomulco en ambos sentidos. Y es que finalmente el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque pues intervino los primeros 400 metros en los trabajos de reparación de baches de Camino Real a Colima este jueves, porque pues ya como que la cosa era insostenible, ¿no? Los dos puntos donde se intensificó la intervención fue a la altura del Arroyo Seco y Bahía de Todos los Santos y la CFE de Santa Anita, donde los ayuntamientos de Tlajomulco y Tlaquepaque pues se aventaban la bolita para ver a quién le tocaba la reparación. Se aplicaron 30 toneladas de asfalto en una primera etapa. Vamos a escuchar al secretario municipal de Obras Públicas, Ernesto Alejandro Alba Otero, que señala pues que consideran en Tlaquepaque que en realidad esta obra le tocaba al gobierno del estado. Vamos a escuchar entonces a Ernesto Alejandro Alba Otero.
Ante la falta de atención del gobierno del estado, ya que esta vialidad le pertenece, decidimos nosotros intervenir, ya que esto conflictuaba la circulación, la vialidad se veía interrumpida, los vecinos se veían afectados.
Los trabajos esperan estén concluidos en próximos días. Usted recordará que recientemente el gobernador electo, Pablo Lemus, anunció una inversión multianual de 1.280 millones de pesos a partir de enero de 2025 para la rehabilitación integral precisamente de Camino Real a Colima con concreto hidráulico. Pues bien, ante lo insostenible del asunto con los baches, ya de plano dijeron, bueno, ¿para qué vamos a esperar a que llegue el gobierno al estado? O a ver Tlajomulco, a ver Tlaquepaque, pues nos ponemos las pilas y empezamos entonces con estos trabajos. Los teléfonos en cabina, se los recuerdo, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram en el 33-11-55-19-62. Tenemos participación por aquí, nos dicen buenas tardes. Me gustaría que también le dieran relevancia a lo que comentó una señora con Víctor, que le habían quitado a sus hijos por parte del Instituto Cabañas y no se los quieren devolver y aparte los maltrataban. Gracias, señora Munguía. Se le está dando la relevancia porque precisamente mi compañero Víctor Montes Rentería le da seguimiento a los temas. ¿O se refiere usted a que se hable en los otros espacios sobre esta situación que efectivamente conocemos? Bueno, señora Munguía, están ahí al pendiente y justamente es este espacio, este programa de mi compañero Víctor Montes Rentería es justamente para dar a conocer ese tipo de casos o en momento determinado la inoperancia o la indiferencia de las autoridades ante lo que requiere la ciudadanía. Nos dicen, a ver qué más tengo por aquí, disculpe, también habrá apoyo para 65, yo los cumplo en este mes, gracias señora Silvia. Si usted cumple los 65, Silvia, ya estaría usted, digamos, por principio de cuentas, llenando ese requisito de la edad, pero hay que esperar a que se abra la convocatoria para, digamos, las personas que estarían ingresando ya a raíz de este requisito, que es primordialmente la edad, para que puedan inscribirse. Nos dicen también, en evento organizado por la UDG con participación de la ministra Loreta Ortiz, en estos momentos no permiten salir a compañeros trabajadores del Poder Judicial de la Federación. La UDG los tiene retenidos. Ahí es Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. Pero retenidos, ¿por qué? ¿Qué les dicen? O sea, ya terminó el evento y no los dejan salir del local. O sea, no me queda muy claro qué es, cuál es el problema. Dice, buenas noches, ¿me pudieran recomendar a un notario para hacer mi testamento? Pues lo que hay cerca de Zapopan están llenos de cita. Soy Guadalupe C. García, soy radio escucha de ustedes, gracias por su ayuda. Guadalupe, pues ahora sí que a lo mejor cualquier notario que le recomendemos, todos van a estar ya con agendas llenas. Yo le sugeriría en todo caso que se comunique al Colegio de Notarios, ellos tienen ahí precisamente la lista de todos los notarios y pudieran orientarle. En el Colegio de Notarios puede usted comunicarse y ahí le pueden dar la asesoría. Ahora sí vamos al noticiero, Notisistema de las 7.